Ok, va a ser como deshebrar un queso Oaxaca y cada hebra será una idea que comeremos lentamente. Un enorme plato de ramen donde la pasta son todas las neuronas de un cerebro. Una jungla donde cada liana conecta una idea con otra. Háganle como puedan es un podcast de crítica cultural con José Luis Barrios y William Brinkman Clark. Cada dos semanas, un nuevo episodio. Te esperamos con tenedor y palillos chinos en donde quiera que escuches podcasts. Háganle como puedan. Un podcast de Ibero 90.9.
Bienvenidos a una sesión más de Háganle como puedan. Soy William Brinkman Clark y me acompaña, como cada dos semanas, el filósofo y gran pensador de esta universidad, José Luis Barrios. Hoy toca hablar sobre los sucesos que han ocurrido recientemente en Los Ángeles, específicamente lo relacionado con las redadas por parte de ICE, que es la agencia encargada de deportar, agarrar gente y deportarlos, y obviamente las manifestaciones, reacciones violentas y no violentas, pacíficas y no pacíficas, que han ocurrido en contra de estas redadas.
¿Qué significa hoy por hoy la manifestación social en un contexto donde pareciera que la idea misma de la irrupción de los grupos sociales en el espacio político no necesariamente tiene una eficacia real respecto a lo que demandan o por lo que protestan? Se tiene que estar reinventando para ser eficaz, porque yo creo que ahí claramente tiene que ver con muchas cosas. Es un problema de qué lugar tiene hoy la protesta en la producción de sus imaginarios. Yo creo que al final del día el orden social o las demandas sociales y el conflicto político siempre se juegan en el orden de los imaginarios que producen, porque al final del día es donde son capturables y pensables por el grueso de una población. Pero bueno, lo primero que yo diría es, ¿por qué la política antimigratoria de Trump se va directo contra California? ¿Y qué tanto ese embate del Poder Ejecutivo norteamericano que representa Trump está directamente enfocado en atacar un estado antirrepublicano, más allá de que sea un estado hospitalario respecto a sus políticas migratorias? Creo que eso es lo primero que hay que medir. Si entendemos que la política es una lucha de fuerzas por ver quién tiene el control y el dominio, quién está en el poder, una primera lectura que se podría acercar es qué tanto esto se enmarca en una lucha de poder entre demócratas y republicanos y generan una especie de tercero sobre el que se implanta esta lucha, que son los migrantes indocumentados o los migrantes, porque aquí no se está distinguiendo demasiado una cosa de la otra. Creo que es lo primero que yo plantearía como un marco importante. Estamos hablando de un campo de fuerzas en conflicto que no necesariamente tiene que ver con el objeto donde se encarna ese conflicto, sino con una pugna en el orden del poder político. Es lo primero que yo diría. Lo segundo que yo diría es que en un registro, cómo se está administrando la política de seguridad y la política migratoria de Estados Unidos a su enemigo. Hace unos meses, cuando empezó toda esta política antimigratoria de Trump, la política de no aceptación y de expulsión inmediata se instaló sobre todo en la migración venezolana. La cantidad de migrantes que fueron expulsados de Estados Unidos era terrorífico, también respecto a los propios flujos migratorios que son muy recientes en Estados Unidos, venezolanos evidentemente, que están llegando, se instala primero en Venezuela. Los que estaban siendo deportados eran fundamentalmente venezolanos. Ese es un dato que es importante porque los que ahora se hacen visibles son a los mexicanos. En general, no quiere decir que no a todos los demás. El imaginario mexicano migrado a Estados Unidos que trabaja ahí es ahora el que está siendo perseguido por la política antimigratoria.
Cuando ahorita agarran a una persona indocumentada o que no tiene documentos, aparece como mexicano, sea o no sea mexicano.
¿A qué política responde eso? ¿Cuáles son las señales? Los que ya ocupan un lugar, querido o no, en la sociedad norteamericana por el poder, son sujetos criminalizados, pero que ya están establecidos de manera medianamente regular o cotidiana en Estados Unidos. Mientras que los venezolanos, por lo reciente de las migraciones, son aquellos que se debe impedir que entren. Hay toda una economía y toda una política de administración de a quién persigo ahora respecto a la noción de nacionalidad y trabajo. Esa sería la segunda parte del contexto. La primera creo que tiene que ver con cuál es el conflicto y la pugna de medir músculo entre California como el estado más rico de la Unión Americana, democrático, hospitalario, versus el poder de la federación representado por un republicano ultraconservador, suprematista prácticamente, aunque él diga que no. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿por qué los mexicanos respecto a una fuerza de trabajo ya instalada en ese estado? Creo que es algo que también nos deberíamos estar preguntando. Es importante ahora sí preguntarnos o problematizar qué significa en este contexto una comunidad de migrantes que quieren comunicar como ilegales mexicanos, pero que trabajan y viven en Estados Unidos. Ese factor yo creo que es muy importante. ¿Y qué se juega en esto respecto a las famosas políticas, el Commonwealth y la noción de inclusión norteamericana? Que es aquí donde me gustaría quizás entrar un poco la discusión. Y sigo un poco la tesis de Miguel Abensur respecto a que la condición ontológica de la democracia en la sociedad, en su historia, es que la democracia no responde a la política, sino que la democracia es contraria a la política. Y sobre todo a la política de Estado, o es contraria al Estado. No es que la democracia funde el Estado, sino que se requiere la tensión entre democracia y Estado para que la democracia sea posible. Eso tiene muchas formas de decirse en teoría política: afecto instituyente, demanda de reconocimiento. Y Abensur es muy interesante, justamente sostiene que lo que la hace posible no es que esté empatada con el Estado, sino que hay una cesura entre democracia y Estado, donde la condición necesaria de esa cesura para hacer posible toda la democracia, la configuración de las formas de organización democrática, cualquiera que ésta sea, requiere de un momento, que es donde me gustaría centrarme hoy, de democracia salvaje. ¿Qué quiere decir democracia salvaje? Como un principio anárquico de la demanda de las agencias políticas no organizadas, que simple y sencillamente son disruptivas en el orden social, siempre en el orden social, y porque irrumpen en el orden social, no pertenecen y se definen por lo político. Creo que eso es lo primero que me parece que es interesante tomar aquí en cuenta.
Y además la condición necesaria de esa irrupción sería que fuese de alguna manera en contra del orden instituido, que normalmente pues le decimos violenta, pero en realidad es una expresión para poder manifestarse, para poder hacerse visible, necesita ser contraria al orden o ser destructora del orden que está invisibilizando esa potencia. Ahí entiendes por qué Rancière tiene que hacer esta diferencia entre política y policía, ¿no? Y decir que el Estado nunca hace política, el Estado solo lo que hace es ordenar. Y el momento democrático, que no es algo persistente, sino algo que irrumpe, necesariamente tendría que ir en contra de ese ordenamiento, y es muy difícil que eso no aparezca como violento.
Es como anárquico. La anarquía no necesariamente quiere decir violencia, quiere decir un desfundamiento vital del principio.
Yo creo ahí, José Luis, está en parte la razón por la cual las manifestaciones, como se vienen llevando a cabo los últimos años, han perdido esa potencia, porque de alguna manera la derecha o el Estado ha logrado hacer o ha logrado controlar la manera en la que se leen esas apariciones. Y no ha sido siempre así, ¿no? O sea, yo pienso en esta imagen que por lo menos fue la más circulada de las manifestaciones en Los Ángeles, que era este hombre, tenía un pañuelo en la boca sobre una motocicleta y con una bandera de México mientras las cosas ardían atrás. Y si tú lees una gran parte del discurso público alrededor de esta fotografía, el problema es que dicen es que así no es. Puedes manifestarte, pero no debes manifestarte así, sin hacer, por ejemplo, el más mínimo de reflexión o de comparación con, por ejemplo, que lo que estamos viendo es idéntico a la representación de la revolución liberal, que es la que más le mama a todo el mundo, que sería la pintura de Delacroix, de Marianne llevando al pueblo una mujer en un desmadre completo, anárquico, con una bandera, con lo que será de Francia, esta es la de México, y pues básicamente destruyendo todo. Hipostasiamos esa, pero esta no. Ahora, dentro de esta imagen sí tenemos que reconocer que hay muchos símbolos que cuando los unimos no tienen la misma potencia que probablemente tenía la imagen de Delacroix, porque pues, ese estado-nación al que está haciendo referencia el migrante que se manifiesta, pues quizá no es exactamente lo que era la Francia revolucionaria de 1830.
Yo distinguía de dos cosas. Una cosa es cómo se inscribe una cierta versión de la demanda instituyente, del afecto instituyente propio de la Revolución Francesa en el siglo XVII y XVIII, pero cómo se inscribe en un proyecto que es el del Estado moderno. Es decir, queremos la revolución porque queremos la soberanía, queremos el territorio, queremos el poder. Eso se vuelve una nación. A mí me parece que aquí hay una variable importante. El carácter de las movilizaciones de los migrantes no tiene que ver con la toma del poder. Tiene que ver con una demanda social de reconocimiento de su dignidad de vida. Eso es lo primero. Lo segundo, está ideológicamente instrumentada todo aquello que en realidad es el extranjero, el enemigo, en el imaginario hegemónico.
Que no justamente ese es el problema. Es decir, si estamos diciendo que las manifestaciones y las protestas sociales ya no tienen la misma fuerza que antes, ¿no será porque la estructura de la manifestación como una demanda de reconocimiento es lo que está completamente clausurado? Yo creo que sí, porque lo que ha aprendido el Estado en tanto policíaco y no político es a siempre dar una forma de reconocimiento o abrir la posibilidad de una forma de reconocimiento que le sirva a él de tal manera que controle el discurso. Por ejemplo, lo ves en Estados Unidos todo el tiempo, es la facilidad con la que pueden decir migrantes sí, indocumentados también, pero solo si son buenos, si son malos no, si son criminales sí.
Yo creo que hay dos cosas que, sin que dejes de tener razón en un registro de cómo se domestica eso, lo que hace que el poder se mantenga es cómo sostiene sus propios imaginarios, propios y ajenos, o sea, el del amigo y el del enemigo, si tú lo quieres totalmente. Yo lo he sostenido desde hace mucho. Para mí, buena parte del fracaso que no alcanzan las manifestaciones sociales contemporáneas es porque no generan la fuga del orden del imaginario ni del orden simbólico en sus formas de hacer. Sin embargo, lo que se vuelve deficitario es el modo en que tú quieres articular tu representación o tu demanda, y a lo mejor la forma de articularla no es generando una representación, es sustrayendo cualquier representación. Entonces, el fracaso de los movimientos sociales, las movilizaciones de resistencia, es que en la medida en que quieren afirmar una suerte de demanda y significarla en un enunciado visual, la lógica de eso queda atrapada en la forma del poder.
Pero para decirlo más explícito, es decir, una demanda de reconocimiento de acuerdo a, en este caso específicamente, un marco jurídico liberal dentro de un sistema de producción capitalista, es básicamente tratar de utilizar las herramientas con las que te están oprimiendo como migrante indocumentado para exigir los derechos del sistema que te está oprimiendo.
Hay otra cosa que es muy importante, sin duda, esa es la máquina que está funcionando todo el tiempo.
Y lo que anulas es ese momento completamente acontecimental de injusticia, porque al final del día lo que están diciendo es ellos es hay una injusticia. Y como decía Rancière, y yo no tengo que expresar cuál es la injusticia, lo tienes que expresar tú y lo tienes que resolver tú.
Eso es lo que Abensur llama democracia salvaje, que es el momento de la democracia salvaje. Aquello que reivindica un valor de la democracia como pura afección y no como representación, como pura demanda y no como representación. Eso necesita o no lo simbólico, obviamente lo necesita porque requiere un registro de comunicación legible, reconocible. El tema es cómo lo necesita, no es si lo necesita para hacerse legible. Entonces, ¿qué tal si la protesta la hacen los indocumentados con la bandera norteamericana y no con la bandera mexicana? ¿Qué pasaría ahí?
Aquí el tercero en todo esto sería de alguna manera, pongámoslo entre comillas, el pueblo, quienes no son el Estado ni tampoco son los migrantes que se están manifestando. A mí lo que me preocupa o me entristece un poquito es cómo ese tercero está leyendo la imagen. Pues obviamente este señor en la moto con su bandera mexicana no está pensando en hacer ni volverse un ícono ni hacer una representación ni nada. Es un momento de fuerza y de enojo puro. Y a mí lo que me preocupa es que este tercero, que es pues todo el mundo que estamos viendo estas imágenes, lo están leyendo en una clave que lo que hace es justamente desarticular la potencia, la imagen, en tanto que simplemente es injusticia. Simplemente esto es algo injusto.
Estamos de acuerdo en eso. Pero entonces, ¿cuál es la estrategia con la que tú desestructuras el orden de inteligibilidad judicializada o policiada de ese uso de imágenes? Esa es una parte. Hay un concepto que utiliza Rancière, que utiliza Gamben, que utiliza el propio Abensur, que es el concepto de cesura. El momento de la movilización social es una cesura que lo que está manifestando, el momento disruptivo, es justamente que la democracia no es la política. Eso es lo que está mostrando la cesura como acontecimiento. Que los medios sean fallidos, que estén agotados, que le hace falta a la revuelta echarle un poquito más de ganas para imaginar cómo fugar sus estrategias de comunicación. En eso puedo estar absolutamente de acuerdo. Sin embargo, el momento de eso que Gamben llama la cesura, que viene de la lingüística, la cesura entre el signo y el significante es la barra que los separa y los une al mismo tiempo. Como decía Gamben, es eso que une separando, separa uniendo. Es una paradoja. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ese momento de cesura, que es propiamente la revuelta social, lo que ese es el momento de donde emerge lo que justamente funda el carácter democrático, que es la indeterminación de la representación. Eso no es nada más que el puro impulso de que pase. En términos de iconografía de la resistencia y de iconografía política, el tema es que si evidentemente yo eso lo devuelvo en la identidad y pongo una bandera mexicana, inmediatamente entonces parecería que hay un extraño que me está invadiendo. Pero si al mismo tiempo yo genero la paradoja de que mi cuerpo, mi subjetividad, mi lengua pertenece a una tradición y a un habla, y sin embargo esa tradición y esa habla están apropiándose de eso que no es mi territorio ni mi lengua, la bandera norteamericana, que ahí hay una cesura, porque exactamente no puedes leer la soberanía y el territorio inscrito en la raza blanca, en la supremacía burguesa. Abrir esas zonas de indefinición es lo que me parece que se vuelve importante. ¿Por qué la migración es tan importante en este sentido? Porque la migración, en términos de las lógicas del reconocimiento que el poder produce, en la medida en que es un indocumentado, se vuelve una zona absolutamente resbaladiza, a diferencia de otros movimientos que lo que reivindican son siempre una identidad como minoría.
Tú al principio preguntaste por qué con California. A mí lo que me da miedo es que Trump, si bien mucha gente podrá pensar que es o no es tonto, que es o no bobo, etcétera, lo que no podemos negar es que tiene una sensibilidad estética que quizá no estemos de acuerdo con ella, pero tiene su dedo sobre el pulso de una gran parte de Estados Unidos que es racista, supremacista y que tiene como única insignia, como única bandera, el dinero. A mí lo que me da miedo es que sabe muy bien que al hacer esto en California va a obtener quizá no las imágenes que quiera, pero imágenes que sabe que van a ser leídas de una manera que le favorece, que creo que es exactamente lo que estás diciendo ahorita. Sabe cómo obtener esas irrupciones o esas manifestaciones que el resto de Estados Unidos va a leer de una manera muy perversa, muy acomodaticia, muy confederada, por decirlo de alguna manera. Y ya tiene callo. Ahora parece tener un poquito más de, por lo menos, experiencia en estas cosas que hacen.
Lo que yo no sé es si tiene la suficiente visión política para medir las consecuencias de eso. El tema del cuerpo místico del poder encarnado en el delirio de un gobernante, que es típico de todo fascista. Trump es un fascista, es lo que habría que también empezar a decir sistemáticamente. Hitler también era inteligentísimo. La cuestión es que la inteligencia no es suficiente para lo político. Y puede ser efectista, puede ser efectivo en un cierto momento, pero hay un límite que su propio delirio desborda el propio alcance que ese delirio tiene, como está demostrado que históricamente le ha pasado a todos los populistas de corte fascista.
A mí lo que me preocupa es que tiene de otro lado a, por ejemplo, este gobernador guapote de California. Es un autócrata del liberalismo, me explicó. La manera en la que responde y todo. También hay una pulsión de la ley y la obediencia que, si no es fascista, por lo menos sí es de un totalitario de derecho. Liberal totalitario.
Un liberal va a defender unas ciertas condiciones de representación que hacen factible la democracia o el pensamiento democrático a la manera norteamericana.
Exacto, nunca como irrupción, sino como representación aristocrática.
Representación burguesa, porque ahí hay un tema fundamental. Lo que sucede es que el carácter de la revolución disruptiva o del afecto disruptivo instituyente o de la democracia salvaje, de acuerdo a Ben-Sur, las demandas sociales no deberían exacerbar el problema de la pertenencia, la identidad y la soberanía en lo que toca a la comunidad, porque lo que hacen es reproducir y propiciar la dialéctica. Cuando Ben-Sur habla de esta cesura, habla justo de ese momento donde la sociedad civil no dice el pueblo, no dice la raza, no dice la identidad, dice la sociedad civil no es el atributo que el Estado o lo político le da a la sociedad. Es la condición de una sociedad que es capaz de configurarse a sí misma como sociedad.
Es todo lo que no son las Dressers y los Krausers de México.
Exactamente. Él le da un carácter distinto a pertenecer o ser producido por el orden de lo político.
Es ese tercero del que hablábamos.
Es ese tercero. Yo lo que creo, y mientras tanto, es que tendríamos que pensar mucho más en este cierto registro que muchos filósofos llaman la cesura. ¿Cuál es la cesura entre la democracia y el Estado en las sociedades contemporáneas? ¿Qué es aquello que une separando, separa uniendo? Porque ese es el lugar de la potencia de la justicia y de la reflexión de lo político y no de la política en el sentido ranceriano. Mientras tanto, pues investiguen qué quiere decir cesura lingüísticamente y háganle como puedan.
Háganle como puedan.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 99.fm.